La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hola, 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 hola. ¿Qué tal les va esta mañana de lunes? Lunes 30 de octubre del 2017. ¡Qué felicidad! ¡Oh! No hay nada como un lunes. Es la reconciliación con la vida. Después del fin de semana. Abrir los brazos y encontrar delante el cuerpo tibio de cada lunes lleno de cosas. El lunes es un millón de cosas. ¿Qué va a hacer hoy? Va a llover un poquito en el Cantábrico. Quizá día tranquilo y soleado en prácticamente todo el país. Algo más fresco que el de ayer. Y un día que tiene curiosidades o que plantea algunas curiosidades por estar ante situaciones inéditas. Hasta ahora, nunca un gobierno, en el uso de la Constitución, había intervenido a un gobierno de una comunidad autónoma y al correspondiente parlamento. Eso no había pasado nunca. Había habido disensiones, había habido peleas, querellas, lo que ustedes quieran. Pero no había cogido el artículo 155, lo había plantado en medio de la mesa y, por lo tanto, había actuado. Pero es que una de las cosas que conlleva la puesta en marcha de ese artículo es que el que ocupaba un despacho como miembro de gobierno de la Generalidad de Cataluña ya no puede ocuparlo. Puede ir, recoger sus cosas y marcharse con la caja de cartón y el vaso de café en el vaso gordo de cartón, como si fuera un yuppie norteamericano echado de Lehman Brothers. Pero, y eso es el futuro que le espera inmediato a los consejeros de la Generalidad y al propio presidente, del señor Puigdemont. ¿Va el cesado Carlos Puigdemont a acudir hoy a su despacho? ¿Qué va a pasar con los funcionarios que se encuentren ante la disyuntiva de dos legalidades paralelas? Una que lo es y otra que no lo es porque ha sido cesada. Deben saber que evidentemente el artículo 155 les garantiza seguridad jurídica, ¿no?, en el caso de conflicto entre las órdenes que reciban. Pero bueno, ¿se van a acoplar a la realidad? ¿Van a aceptar la realidad? No ya solo los miles de independentistas que se creen de verdad que están en un régimen independiente y que es que en una república catalana y esas cosas. Se lo quieren creer, quieren vivir en esa ensoñación. Luego la verdad que la realidad es tan tozuda que te devuelve poco a poco jarro de agua fría a la vida de verdad. ¿Pero lo van a hacer los miembros de los gobiernos? Bueno, es una buena pregunta. Es una pregunta que nos hacemos hoy y otra que nos debemos hacer hoy también es: oigan, los cientos de miles de personas que abarrotaron Barcelona ayer en una manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana, que superaron incluso la manifestación del 8 de octubre, la que sorprendió a medio mundo, y que de nuevo ha demostrado que no tienen cansancio o que no sintieron que ya habían cumplido con su deber los manifestantes por aquella vez, sino que han vuelto a hacerlo. La pregunta es, ¿todos ellos irán a votar el día 21 de octubre, de diciembre, perdón? Porque las elecciones autonómicas tenían una particularidad. Muchos de los que ayer estaban en la calle consideraban que no iban con ellos. Es decir, vivían como si no existiera esa realidad, que vaya si ha existido y vaya si les ha marcado. Desde luego, si no van el 21 de diciembre a votar, es, bueno, evito el comentario. Porque si efectivamente se presentan para votar a las formaciones que ayer estaban representadas en la cabecera de la manifestación, el PSC, Ciudadanos, el Partido Popular, realmente Cataluña tiene a su alcance la posibilidad sorprendente de deshacerse de ese yugo nacionalista que tiene que le tiene el cuello hecho polvo desde hace tantísimos años. De ese supremacismo nacionalista en la comunidad. Tienen la oportunidad, si van a votar todos. ¿Los demás qué harán? ¿Irán a votar o no irán? Perdón, ¿se presentarán o no se presentarán? Bueno, eso lo sabremos pronto porque el 7 de noviembre, ante la Junta Electoral, aquellas formaciones que se presenten en coalición deben dar cuenta de ello. El 7 de noviembre. Los partidos que vayan en solitario lo deben hacer, creo que antes del 17. Bueno, bien sea solos o en compañía de otros, amigo mío, todos los que dicen ahora que no se dan por enterados que esa convocatoria de elecciones no la ha hecho la Generalidad de Cataluña y por lo tanto bla bla bla, si no se presentan, luego se quedan fuera de la representación parlamentaria, ¿eh? Y oiga, estos que están acostumbrados a trincar todo el dinero público habido y por haber, se quedan luego en la calle, y en la calle hace un frío, sobre todo para toda esta panda de inútiles que son incapaces de hacer nada en la vida, nada más que mangonear el dinero público y regarlo generosamente en el régimen clientelar más grande que hay en España, que es el catalán. Así que, ya les digo, atentos a la pantalla, porque la pantalla hoy nos puede dar algunos primeros pasos del desarrollo, nada fácil, muy complicado, del artículo 155. Atentos a las imágenes, a los sonidos, a cada uno de los comentarios, porque hoy me parece, y los próximos días, los que quedan por delante, nos vamos a entretener. Déjeme que les cuente que, si usted es autónomo o pequeño empresario, Iberia tiene un programa hecho a su medida, On Business. Por cada vuelo que compre su empresa, descuentos directos en la tarifa o puntos On Business para la empresa, además de avios para la persona. Puede darse de alta en Iberia.com o en su agencia de viajes habitual. Culpable de asesinato.
Un jurado popular de forma unánime y tras una reunión de 6 horas ha declarado culpable a Sergio Morate del asesinato de su exnovia y una amiga en Cuenca. Con el juicio visto para sentencia, la Fiscalía solicita 48 años de cárcel y más de 500.000 en indemnizaciones.
Tragedias infantiles.
Un niño de 12 años ha fallecido tras caer accidentalmente de un balcón situado en la sexta planta de un edificio de Málaga. También ha muerto el pequeño de 22 meses que el pasado viernes se precipitó de una tercera planta en Badajoz mientras su padre dormía tras haberse medicado.
Fórum Filatélico.
Hoy se reanuda en la Audiencia Nacional el juicio por la estafa de los sellos con nuevas declaraciones. Hasta ahora la mayoría de los acusados han negado los cargos, aunque reconocen irregularidades como la sobrevaloración de los sellos o la falta de provisiones.
Ayudas de la Xunta.
A partir de hoy la Xunta de Galicia activa las ayudas para los afectados por los últimos incendios. Ayudas por valor de 21 millones de euros y que se van a dedicar a las familias de los fallecidos, la reconstrucción de los bienes quemados y la reforestación. Estación de los Bosques.
Y en el partidazo de COPE, el Madrid descabalga.
El Madrid se queda a 8 puntos del Barça tras perder en casa del Gerona en un partido sin intensidad ni espíritu competitivo. Además, Michel salva de momento su puesto como entrenador del Málaga al imponerse 2-1 al Celta. Y en Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton se proclama campeón del mundo por cuarta vez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Dentro de una hora los funcionarios de la administración catalana deben incorporarse a sus puestos. Va a ser el momento de comprobar si Puigdemont y sus consejeros cesados intentan usurpar funciones. En el Palacio de la Generalidad se encuentra Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Buenos días, y acaban de abrir las puertas del Palau de la Generalitat, cuyo acceso principal permanece vallado. En la entrada, como es habitual, 3 Mossos d'Esquadra y en la Plaza Sant Jaume, decenas de medios de comunicación, la mayoría internacionales. Más allá de eso, la situación es de absoluta calma, sigue ondeando, de hecho, la bandera de España, a pesar de las exigencias que durante todo el fin de semana han hecho los independentistas en esta Plaza de Sant Jaume.
A las 9 de la mañana vamos a conocer cuánto ha crecido la economía española en el tercer trimestre del año. El dato va a confirmar que hasta entonces, hasta el lío catalán, todo iba muy bien. Joaquín Bizmano, buenos días.
Buenos días. Todo apunta a un crecimiento del PIB del 0,8% de julio a septiembre. Si se confirma lo avanzado por el Banco de España, sería una décima menos que en el segundo trimestre. Con todo, lo que preocupa a los expertos es el frenazo que puede haber de aquí a final de año por la crisis catalana. Rafael Pampillón es miembro del equipo económico de La Linterna.
Habrá decisiones de consumo y de inversión que se paralizarán como consecuencia de la incertidumbre que genera el futuro de Cataluña.
Esta mañana Estadística también va a publicar otro dato, el adelantado del IPC en este mes de octubre. En septiembre los precios subieron hasta el 1,8% interanual.
Margaret Smith, de 63 años, y Olivia Neufelder, su joven enfermera, han protagonizado una historia emocionante que nos hace sonrojarnos por nuestras miserias y recuperar la esperanza. Margaret ingresó hace un par de semanas en el Centro Médico de Vanderbilt University, en Estados Unidos. El cáncer de hígado que sufría le causó un rápido deterioro de su salud y nada se podía hacer para salvar su vida. Antes de trasladarla a una residencia, Olivia decidió despedirse de ella cantándole una canción, Dancing in the Sky. La joven, con mucha dulzura, le cogió la mano, comienza a cantar, con una voz suave y una mirada tierna. Su paciente, postrada en la cama y rodeada de aparatos médicos, la mira, sonríe y también canta emocionada. La escena fue grabada en video por una amiga de la enferma, que, agradecida por el gesto de la joven, lo ha publicado en las redes sociales. No se sentía como una paciente en ese momento. Olivia quería que Margaret supiera que era amada, incluso si su familia no podía estar ahí. El video acumula ya más de 4 millones de reproducciones. Margaret murió el pasado miércoles. En su honor, la enfermera volverá a cantar la misma canción en su funeral. Una canción que dice: dime cómo luce el cielo. Aquí en la tierra se siente como si todo lo bueno se perdió desde que te fuiste. Y todo es diferente. Hay un vacío. Yo espero que estés bailando en el cielo y espero que estés cantando en el coro de los ángeles.
Herrera en COPE. Estar informado.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche, estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista, solo me bastaron 3 palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Vision Lab solo hoy, gafas graduadas monofocales 9,90€ y con cristales progresivos 49,90€. Lo nunca visto, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El gobierno de Francia va a presentar hoy su reforma de acceso a la universidad. Hasta ahora, la falta de plazas obligaba a echarlas a suerte. Además, los alumnos tenían que decidir la carrera antes de saber si iban a tener plaza o no. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Las universidades en Francia deben acoger a todos los que han terminado el bachillerato, pero como no tienen los medios para hacerlo, habían instalado un sistema de echarlo a suertes para desatascar las filiales más solicitadas como Derecho o Psicología, con el problema añadido de que el futuro alumno debía elegir con anterioridad cuáles eran sus prioridades sin saber si iba a ser admitido o no. Ahora el objetivo, como dijo este verano Emmanuel Macron, es hacer lo necesario para que la gente deje de creer que la universidad es la solución para todo el mundo. Según avanza Le Parisien, los profesores de bachillerato podrán dar su opinión sobre la orientación del alumno y la universidad tendrá acceso a esta información. Además, las facultades recibirán directamente los dossiers de los alumnos a los que no tienen acceso ahora y podrán dar prioridad a los que estimen que pueden obtener mejores resultados.
Información confidencial a las 7 y 14 con el trino del conciso, con Carlos Dávila. Dávila, ¿qué podemos esperar para esta semana otra vez, Iván, no sé cuántas, tan decisiva? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Apuntes muy breves para entender la situación. Los Mossos tendrán que impedir hoy que, según se les ha advertido, los consejeros destituidos ocupen sus despachos. Faltan 2 horas. La querella del fiscal general contra Puigdemont, sus consejeros y Forcadell se presentará hoy ante el Supremo. Al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni está ni se le espera. Los funcionarios de prisiones de la cárcel de Soto del Real han preparado todo para, según confesión de uno de ellos, recibir a ilustres visitantes. Una buena parte del Partido Popular aceptaría una sola pero imposible lista constitucionalista, según se pedía ayer en las calles. Antes del Consejo de Ministros del viernes, algunos senadores del Partido Popular avisaron de sorpresa y de las gordas. Luego vino las elecciones de diciembre. Asombro en el Partido Popular por dos declaraciones de Méndez de Vigo. Nos parecería, dijo, bien que Puigdemont se presentara y no hay adoctrinamiento en los colegios catalanes. Pregunta, ¿se presentarán los independentistas a las elecciones? Respuesta, apunten a que sí. Finalmente, ayer se demostró que España ha vuelto y que, como dice el exministro Piqué, ha vuelto para quedarse. Fuera parte, Carlos, titular muy significativo de La Vanguardia. Una gran multitud defiende la unidad de España en Barcelona.
Bueno, la Liga de momento pinta azulgrana. Esto todavía es muy largo y hemos de ver lo que pasa. Pero ayer el Madrid, el patinazo fue considerable. Enhorabuena al Gerona, ¿eh?
Un desastre, Carlos. Una imagen muy mala la que dio el Madrid. Difícil de explicar cuando Zidane asegura que la ilusión sigue siendo la misma que el año pasado y que la Liga no les da pereza. Comenzó ganando el Madrid con gol de Isco, de los pocos que ayer se salvaron. Pero el Girona estaba siendo superior en intensidad y también en ocasiones. En el segundo tiempo, los blancos de nuevo dormidos, con muchas pérdidas de balón y llegando siempre tarde, remontando el Girona 2-1 gracias a Stuani y a Portu. El Barça ya le saca 8 puntos. Casemiro dice que hay que trabajar más, pero como afirmaron Isco y Zidane, el Madrid es el Madrid y puede levantar esta liga. El miércoles toca Wembley Champions contra el Tottenham a las 9 menos cuarto. Veremos si esto que le está pasando al Real Madrid es solo un problema de actitud o también o de juego. De la liga destaca también la primera victoria en 10 jornadas del Málaga. Ganó 2-1 el equipo de Michel al Celta. Y también hemos tenido mucho motor en Fórmula 1. Lewis Hamilton, nuevo campeón del mundo, ya es su cuarto título. Alonso consiguió puntuar, fue décimo en México. En motociclismo se va a decidir el título en Valencia, en la última carrera. Ayer ganó Dovizioso en Malasia. Márquez fue cuarto. Al piloto español le vale quedar entre los 11 primeros para conquistar el Mundial. Será el fin de semana del 10 al 12 de noviembre en Valencia.
Nuestra sección Yo pienso de qué consiste en que nos envíen un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600 99 13 14, 600 99 13 14. Y Mutua Madrileña quiere contarnos algo.
Pues sí, no es que...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están, damas y caballeros? ¿Saben ustedes que es lunes 30 de octubre? ¿Saben que es muy tarde? ¿Saben que va a ser un día parecido al de ayer? Algo más fresco tal vez, pero muy poco más fresco. ¿Y que va a llover débilmente en el Cantábrico? ¿Y saben que, claro, el asunto sigue circulando por las vías, por los raíles que nos llevan a varias estaciones de la política en Cataluña? Esa sigue siendo la actualidad. Y la actualidad tiene varios planos hoy, ¿verdad? Complementarios todos. Uno, un plano judicial, por ejemplo, porque la Fiscalía prevé activar la acción penal contra los que permitieron que se tramitara la declaración de independencia. Ahora es cuando empiezan a visualizar las consecuencias que tuvo ese acto que tanta euforia creó en algunos, que todavía siguen por la calle creyendo que es que son, pertenecen a un país independiente, a una república social, de derecho, no sé qué carajo que escribieron. Bueno, pues empiezan a verse las cosas. Hoy, además, verán, es el primer día laborable después de la aplicación del 155. Hoy vuelven al trabajo los funcionarios. Pero ¿y los consejeros que fueron cesados? ¿Eh? En la Consejería de Economía, por ejemplo, está ahora mismo Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Buenos días.
¿Por ahí qué se ve? ¿Qué hay?
Pues mucha tranquilidad, no hay muchas entradas ni salidas de este edificio. No ha llegado Oriol Junqueras a este departamento de Vicepresidencia y Economía y Hacienda. La bandera española y la señera siguen ondeando, como también dos pancartas en dos balcones de este departamento, con la palabra democracia y libertad en catalán, además de una bandera europea y otra señera no estelada en el tercer piso de este departamento. Los primeros funcionarios en llegar me comentan que no han recibido avisos de cambios o nuevas instrucciones, mientras seguimos a la espera de la llegada o no del ya ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.
Bueno, también esta mañana vamos a conocer el IPC, gracias Álvaro, el IPC de octubre y también lo que ha crecido la economía. en el tercer trimestre. Es decir, la mañana bien entretenida. Pero déjeme que le complete con Paloma todas las noticias del día en estos titulares. Fin de semana trágico con dos niños muertos tras precipitarse al vacío.
Un niño de 12 años caía ayer en Málaga de un balcón situado en una sexta planta, al parecer de forma accidental. También en las últimas horas ha muerto el pequeño de 22 meses que el pasado viernes se precipitó de un tercer piso en Badajoz mientras su padre dormía tras haberse medicado.
El jurado popular declara culpable a Sergio Morate por doble asesinato.
Por unanimidad y tras 6 horas reunidos para deliberar, el jurado le ha declarado culpable del asesinato de su novia y de una amiga en Cuenca. Las acusaciones mantienen la petición de penas. El Ministerio Público pide 48 años de cárcel.
Las pateras siguen llegando a las costas españolas en pleno otoño.
Salvamento Marítimo ha rescatado en los últimos días a 180 inmigrantes que viajaban en 6 pateras diferentes en el mar de Alborán. La llegada de pateras se ha disparado en España a niveles de hace una década debido a la inestabilidad en Marruecos y en Libia.
China llevará agua al desierto a través del mayor túnel del mundo.
Las autoridades chinas están diseñando un proyecto para construir un túnel de más de 1.000 kilómetros de longitud, una construcción que nacería en el Tíbet y que llegaría hasta el desierto de Talkimakan, equivalente a la mitad del territorio español y donde la vida humana es prácticamente imposible.
Y en el partidazo de Cope, el Madrid se cae de la Liga.
El Barça se convierte en el gran favorito al título tras el descalabro del Real Madrid en Gerona, donde cayó 2-1, quedándose a 8 puntos del líder. El Málaga se impone al Celta, por lo que Michel mantiene su puesto. En motos, Marc Márquez deberá esperar para ser campeón del mundo, mientras en Fórmula 1, Lewis Hamilton ya ha conseguido su cuarto mundial.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
La base de mantenimiento de trenes de Villaverde en Madrid cumple 50 años y lo celebra con nuevas inversiones y proyectos. Este taller de Renfe de grandes intervenciones, con una plantilla de 371 trabajadores, se dedica a la transformación y fabricación de locomotoras, al mantenimiento de trenes Civia, los más avanzados que circulan en la red de cercanías, o al pintado de vehículos.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Con CaixaBank, la primera imagen del día que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. A mí no me interesa demasiado si el delincuente Puigdemont, a partir de hoy, sigue cobrando su paga de expresidente hasta el final de sus días, según el maravilloso plan de jubilaciones que han construido en varias autonomías. Ni siquiera estoy interesado en si existe, como parece, un acuerdo bajo mano para aplicar una amnistía a la pandilla de sinvergüenzas que ha causado un destrozo histórico en la Cataluña que tanto quieren, porque ni soy vengativo ni he disfrutado nunca viendo a la gente en la cárcel. Pero cuidado con la misericordia, no la traten como a una señora de moral distraída y alquiler, porque si triunfa la impunidad, va a triunfar no solo la injusticia, sino su prolongación durante mucho tiempo, lo que contribuirá al envilecimiento irreversible de una sociedad que era admirable, que está enferma, pero a la que no se puede dejar de medicar. A mí no me preocupa que el plan de jubilación de Puigdemont sea cuantioso y lo tenga que pagar con parte de mis impuestos, o si me importa, no es demasiado. Pero lo que resultaría insoportable es que esos pederastas de la pedagogía, esos monstruos adoctrinadores de niños, continúen en sus puestos. A mí lo que me preocupa no es quién vence y quién pierde, sino atajar ese acoso laboral al funcionario que no se muestra separatista y que por mucha inteligencia y preparación que tenga, será relegado en cualquier ascenso por otro con menos dotes, pero más exhibidor de secesionismo. A mí lo que me preocupa es que el botiguer de un pequeño pueblo o de un barrio que viene a ser lo mismo, tenga que seguir callando sus convicciones, dejar de expresar su opinión y mostrarse comprensivo con cualquier barbaridad de sus clientes secesionistas, porque de lo contrario, dejaría de tener clientes. A mí lo que me preocupa es que mañana y pasado, y después de las elecciones, ese padre de familia que quiere que su hijo pueda aprender también el idioma español en la escuela, siga teniendo el mismo temor a ser señalado por el dedo de los totalitarios y siga mudo y cercado. Y eso es lo importante. No que los secretarios de Estado paguen las nóminas, sino devolver la libertad a una parte de los catalanes que ha estado sufriendo acoso laboral, escolar y social. A ver si, con tanta cortesía, llegamos a la impunidad y vamos a convertir a los delincuentes en jefes oficiosos del matonismo en Cataluña.
Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo.
Pues en este lunes 30 de octubre, si ustedes se asoman a la prensa, como ha hecho Araquís, verán en las portadas, me imagino que mucho testimonio de la manifestación masiva convocada ayer por Sociedad Civil Catalana, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Herrera? Buenos días. Sí, la verdad es que todas las fotografías de las portadas son imágenes de esa masiva manifestación, como dices. Fue la fiesta del 155, así titula hoy su columna en El Mundo, Arcadi Espada. Hasta el editorial de La Vanguardia se rinde esta mañana a la evidencia cuando dice: la masiva manifestación de ayer demuestra que el independentismo ha despertado la españolidad de muchísimos catalanes. Y añade: el viejo catalanismo transversal, ambiguo e integrador del que participaban en torno al 80% de los catalanes ha dado paso a una Cataluña partida en dos bloques con proyectos antagónicos. El País destaca que la sociedad civil catalana recuperó la voz, la calle y las instituciones, y demostró también que la manifestación anterior, la del 8 de octubre, no fue un espejismo. A veces señala que lo de ayer es el verdadero CENI y que debe servir para recuperar la sensatez secuestrada por los independentistas. Lo de ayer, dice el editorial, fue un ejemplo de pluralidad, convivencia y concordia frente al discurso de frustración y enfrentamiento del separatismo. El Mundo titula en portada Orgullo de España, y su editorialista escribe que lo de ayer fue un grito pacífico y saludable alrededor de símbolos que congregan. Fue, en suma, el certificado que rubrica el ocaso del Procés, una tétrica aventura que ha hundido la división social. Recuperar el sentido de la libertad, dice La Razón, es algo importante después de un proceso que ha destrozado el pacto fundamental sobre el que se había asentado casi 40 años de progreso y autogobierno. Escribe Fernando Rayón que muchos se preguntaban ayer dónde estaba esa gente cuando había que votar, pero señala que si hay que buscar culpables, habría que encontrarlos en los gobiernos de España de uno y otro signo que decidieron que la mejor política nacional para tener mayorías absolutas en el Congreso era pactar con los nacionalistas.
En este primer día laborable para aplicar las medidas del 155, ¿en qué aspectos se fijan los periódicos?
Pues mira, yo diría, Herrera, que en tres. El primero, el profundo desconcierto entre los independentistas que todavía están en estado de shock. El segundo, alguna encuesta que demuestra el trabajo que queda para revertir la situación política en Cataluña. Y el tercero, el Frente Judicial, que este lunes va a tener especial protagonismo. Quedamos esta mañana a la espera de esas querellas de la Fiscalía General del Estado. ABC dice que hasta anoche seguía el debate jurídico en la Fiscalía sobre si aplicar el delito de sedición o de rebelión contra los golpistas. Brunet en La Vanguardia asegura que la querella de la Fiscalía no va a pedir la detención del presidente destituido Puigdemont. El Mundo apuesta que la Fiscalía se querellará hoy contra Puigdemont en la Audiencia Nacional y contra Forcadell en el Tribunal Supremo y les acusará de rebelión. Bueno, veremos lo que ocurre. Esto será noticia seguramente en las próximas horas. El Mundo publica un sondeo según el cual más del 55% de los catalanes está en contra de la independencia. Hay otro dato en ese sondeo: más de la mitad de los españoles apoyarían la celebración de un referéndum pactado. La Razón publica una encuesta según la cual el bloque constitucionalista PP, PSOE y Ciudadanos, ante esas elecciones del 21 de diciembre, obtendría 56 escaños, es decir, muy lejos, a 12 de la mayoría absoluta. Los independentistas sumarían 65, a 3 de esa mayoría y 7 menos que los 72 que actualmente tienen en el Parlamento catalán. Y sobre el desconcierto independentista, hoy cuenta La Vanguardia que el Estado Mayor del Proceso se reunió el sábado en una casa rural del Alto Empordà sin que se tomaran decisiones concretas sobre si, por ejemplo, los consejeros y el propio presidente Puigdemont, cesados el sábado, decidan acudir o no a su trabajo esta mañana como si nada hubiera ocurrido. El País también, La Vanguardia, señalan que los partidos secesionistas se inclinan por ir a esas elecciones del 21 de diciembre. Salvador Sostres no tiene ninguna duda, y en la contraportada de ABC indica que lo van a hacer igual que Trapero ha acatado su cese. Tal vez hoy, pronostica Sostres, habrá algún tipo de folclore resistencialista, pero sin incendiar nada, porque Rajoy ha desnudado a los independentistas ante su público y ante el mundo. Ah, por cierto, sobre esto último, la repercusión internacional de todo esto, hoy cuenta La Vanguardia una anécdota, la verdad que reveladora. Rueda de prensa de Raúl Romeva, que se jacta de que el gobierno catalán tiene interlocución directa con las instituciones y las embajadas europeas. El corresponsal de la televisión pública holandesa, un tipo descreído, pues le suena raro. Pregunta, ¿pero con quién hablan? Romeva responde altivo, cuando digo que hablo, no hablo con un muro, hablo con personas. Bueno, el colega holandés se aplica al viejo oficio, es decir, acudir a la fuente y contacta con los representantes permanentes en Bruselas de los 27 países de la Unión Europea, todos menos España. El resultado, un reportaje en la televisión holandesa. Solo en 7 de los 27 reconocieron haber hablado alguna vez con alguien del gobierno catalán. El reportaje lo tituló Los catalanes no tienen un pie en Bruselas.
¿Y alguna cosa más destacada?
Bueno, pues que la vida política trata de recobrar la actividad, digamos, normal, alejada del monotema catalán. Dos ejemplos hoy en la prensa. En ABC cuentan que el PP quiere llevar al Senado a la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos las condonaciones de deuda de los bancos al PSOE y al PSC. Y El Mundo cuenta hoy que el gobierno retoma la negociación con el PNV y cree que en enero, después de esas elecciones catalanas, podrá haber presupuestos. Y para terminar, ABC publica hoy un reportaje sobre el conflicto de los examinadores de tráfico, que llevan ya 4 meses de huelga sin que se atisbe una solución, y publican testimonios pues de mucha gente afectada por ese enorme tapón de gente que está a la espera de examinarse para sacarse el carnet de conducir.
Adiós.
Hasta luego.
Es lunes y lo mira con Vision Lab. Verá qué buena semana le espera. Vision Lab es lo nunca visto.
Es que qué bien lo ves, Herrera, qué bien lo ves. Y es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab y descubrir los cristales Kummer 4K único de Vision Lab. Los mejores cristales progresivos hechos en España, ¿eh? Kummer 4K único de Vision Lab. Porque tus ojos y tu vista son únicos y verás qué bien.
Vamos a ver la economía, ¿cómo viene? Profesor Gael de Liébana, buenos días.
Hombre, grande, don Carlos, grande. La economía es como un huerto, don Carlos. Si los hortelanos lo cuidan con milfo, las plantaciones y los frutos son generosos, pululan por ahí abejitas, insectos, bichitos, integran un armónico microcosmos. Pero si los hortelanos actúan como dastrales, el huerto languidece y fenece. Desaparecen las plantas, apenas hay frutos, huyen las abejas, los insectos y los bichitos. Requiem por el huerto de la economía catalana, don Carlos.
Parte de los políticos catalanes y quienes han gobernado Cataluña han actuado, como usted dice, como distrailers.
Sí, como dastralés de, digamos, el leñero bruto, ¿no? Así por decirlo de esa forma. Se ha encargado la economía catalana, don Carlos, y el impacto de ese desafío soberanista no es una recesión, sino que para Cataluña va a ser una depresión. Va a costar muchísimos años y lustros quizás salir del fondo del pozo al que nos han precipitado a esta tierra.
Pero usted siempre que habla, yo lo he escuchado, claro, cada vez que habla de una Cataluña independiente, usted repite siempre una misma cifra, que son 60.000 millones de euros.
Sí.
Es la cantidad anual que barajaba el gobierno independentista como gasto público.
Exacto, y que ha aparecido en los papeles de la Guardia Civil. Bueno, los cálculos son elementales, don Carlos, porque de un lado hay 34.000 millones de euros de gasto que tiene la Generalitat, a eso hay que sumarle 23.000 millones de pensiones, y tendríamos aquí un diferencial de 3.000 millones de euros, que sería entre intereses que hoy no se pagan a Madrid o condonados y otros costes de pensiones, total 60.000 millones de euros, don Carlos.
Claro. ¿Qué sectores del PIB de Cataluña son los más sensibles ante esta diáspora empresarial imparable?
Si miramos la composición del año pasado, vemos que la industria tiene un PIB de 79.000 millones de euros, sensible. Los servicios, 151.000 millones, muy sensible por el desplazamiento de grandes empresas. Hostelería y comercio, 53.000 millones, también sufriendo. Y actividades inmobiliarias, profesiones financieras, 69.000 millones, que también ha habido desplazamiento. Por tanto, quiero decir que los catalanes vamos a sufrir la penuria de esta irracionalidad económica. Y bueno, por delante, una larga travesía del desierto que va a durar años. Bueno, que el maestro Naranjo ponga su brío, don Carlos, en este espadas en alto español Betis, que gane el mejor, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Hombre, Colón, Cenara, buenos días.
Buenos días, una lucha fratricida.
Fratricida.
Entre el Español y el Betis. Herrera y el profesor Gay de Lievan, ¿a dónde se va uno, por favor? ¿A dónde me dejan a mí?
Me van a tener
que partir como al niño de Salomón por la mitad, por favor. No quiero problema con nadie.
Y yo vaya el Gerona, ¿eh?
Joder, no, vaya el Madrid. El Gerona también. Vamos a ver, Stuani parecía ayer Di Stéfano. Pero es que el Madrid jugó muy mal. Solo Isco jugó bien. Yo no sé si viste el partido.
Supongo que no lo podías ver entero.
Pero Isco sí jugó. Isco se dejó la cara. Pero el resto del Madrid, por favor, se va a recordar esta décima jornada como la jornada puede ser, ¿eh? Que el Madrid entregó el campeonato. Porque, ojo, el Barcelona... Mira, te voy a decir una cosa y que quede claro. La diferencia entre Cristiano y Messi. El Barcelona está jugando como el Madrid. O peor. Uh-huh. Pero, amigo, tiene a Messi. Y Messi... Anteayer, contra el Atleti, decidió que el partido no se perdía. Y Messi coge un balón en el centro del campo y Messi mete un gol. Y Messi coge otro balón en el centro del campo y crea otro gol. Y gana 0-2. Sí, esa es la diferencia entre Messi y Cristiano. Sí. Cristiano, que es un excepcional jugador, ojo, ¿eh? Un excepcional jugador. No es un genio. Y Messi sí es un genio. Para mí, con diferencia, el mejor jugador de la historia. Y a las pruebas me remito porque no he visto un primer espada de estos cinco magníficos, Pelé, Di Stéfano, Cruyff y vamos a meter también a Zidane.
Y a Maradona.
Y a Maradona, perdón, en el que diga, yo gano este partido. Olvidaros, pero es que Messi no dice yo gano este partido, dice yo gano la Liga. Y es un partido, y es otro partido, y es otro partido. Y dice, este tío no falla nunca. ¿Y de qué me sirve a mí el esfuerzo si al final va a coger el chiquitito y la va a meter? Uh-huh. Es que esa es la diferencia entre uno y otro, ¿eh?
Bueno,
es
pues a lo que íbamos.
Y ojo con el Valencia, ¿eh?
Sí, sí, fíjate, oye, qué manera de resucitar, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, van a dar las 8 de la mañana a las 7 en Canarias. Estamos con la 11. Y ahora mismo vamos a recordar cuáles son todas las noticias, la actualidad del día de hoy. Recordándoles también que pueden enviarnos un comentario de voz a nuestra sección. Yo pienso de que 600-99-13-14.